Queridos hermanos, vamos a ver qué me sale hoy como enseñanza, porque la verdad es que parece que estoy vacío, no sé cómo, mal. Acabo de llegar de Canarias ayer por la tarde. He tenido allí, pues lo de siempre, baños y sol, buena compañía y predicaciones. He tenido dos retiros cada fin de semana, uno cada fin de semana y un miércoles a unas monjitas que hay allí. O sea que no puedo decir que las vacaciones me hayan vaciado mi alma de... A mí me va bien eso de los retiros, porque estar todo el día dedicado únicamente a las vacaciones, a la playa o algo de eso, pues me resulta insulso del todo. Y entonces, a partir de las 7 de la tarde, poder dedicar uno un poquito a esto, pues da sentido a todo lo demás. Pero no es de esto de lo que quería hablar hoy. Yo la frase que tengo dentro, lo que tengo dentro, que no sé si es para predicar en un sitio de estos, es algo que el Papa ha dicho en París. Y el Papa ha dicho en París una frase que solo se puede decir en París. Es decir, esa frase de que el laicismo o la laicidad positiva es buena. Yo cuando lo escuché esto, cuando lo oí esto, pues me dio rabia que eso solo se puede decir en París. Porque aquí no se puede decir. Aquí no lo entiende nadie. Aquí no se entiende. Y menos los que nos gobiernan. Una de las experiencias que tengo yo últimamente es que cuando predico y me meto ligeramente, solo ligeramente, en filosofía o en teología, muchos de los que me escuchan me dicen: bueno, hoy has estado demasiado alto, hoy no nos has llegado nada. Y la verdad es que yo pienso: ay, Dios mío, alto, si he estado bajísimo. Lo que pasa es que en la cultura, en la educación de estos últimos tiempos, de estos últimos años, ha habido una barrida en el alma nuestra, una barrida de lo más, de lo que constituye a un hombre, de lo que hace a un hombre verdaderamente hombre, de los contenidos. Un hombre sin contenidos es un piso sin amueblar. Y un piso sin amueblar, ahí se puede meter cualquier cosa. Cuando el piso está cultivado, cuando el piso es fino, cuando el piso tiene talante, vamos a decirlo así, no se puede meter cualquier cosa porque no pega. Pero cuando el piso está desamueblado, cuando el piso está completamente vacío, allí da lo mismo meter hojarasca y meter porquería, porque el piso está vacío. Y no se sabe exactamente el sentido hondo, o el sentido definitivo, o el sentido trascendente. Bueno, no son palabras que vengan a cuento, pero de este piso. Pero sí sucede muchas veces con el alma nuestra. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto pues porque, no sé, es una pena que estas cosas solo se puedan decir en París, y me digáis vosotros: es que los franceses son mejores que nosotros. Pues yo no sé si son mejores o peores, pero yo lo único que sé es que en Centro Europa hoy día, en las universidades civiles hay facultades de teología, y en las universidades civiles hay facultades de filosofía, y aquí la filosofía ha sido barrida totalmente. Y si la filosofía es barrida en un país, ese país va a la bancarrota, porque se le barre el alma, porque se barren los principios interiores más hondos, porque Clara, nuestra Clara, que está, tiene la carrera de filosofía pura, anda entre Coruña y Ferrol ahora, pues la va desplazando de todos los sitios, porque La filosofía dice, es que ya no existe la filosofía en ningún sitio. Ya no existe ningún instituto, ya no existe ningún sitio, o así pinceladitas nada más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los nuevos que salgan nunca entenderán nada. Salen muy educados, salen muy civilizados, saben mucho de física, matemáticas, químicas y todas estas cosas técnicas. Saben mucho de técnicas, saben mucho de... pero no les puedes hablar una palabra. No les puedes decir una palabra un poco trascendente, porque la palabra trascendente necesita otros contenidos interiores. Por eso hay cosas que solo se pueden decir en París, y a mí me da muchísima pena. Y hay predicaciones que solo se pueden decir en algún sitio. De aquí no se espera, de España no se espera nada de eso. Yo no sé de qué raza estamos hechos o de qué estilo estamos hechos, pero ayer mismo estuve predicando en Caná, y estuve predicando de una manera suficientemente sencilla, pero bueno, pues no, yo me di cuenta que no, porque el tema era la resurrección de los muertos, y claro, para entrar en la dimensión de la resurrección de los muertos, pues no solamente hay que decir cuatro piadosidades de la resurrección, sino que hay que meterse un poco en profundidad en lo que significa en una religión, nada menos que la resurrección de la carne, cuando venimos viviendo de platonismos y de maniqueísmos que desprecian la carne y desprecian todas estas cosas. Pues bien, todo esto. Y entonces, como que mi alma hoy estaba turbada por estas cosas, que os las estoy encajando naturalmente. Pero esto es lo negativo de lo que quiero decir, porque lo positivo es que doy gracias, y lo pensaba en la misa, al Espíritu Santo, porque la única defensa cultural que tenemos en este momento es el Espíritu Santo. En España la única defensa cultural es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da experiencias vivas y experiencias de trascendencia, experiencias de valores. La fe tiene que crear cultura, y crea cultura en nosotros. Y gracias a Dios, en los grupos carismáticos algo se puede hablar de algo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo crea vivencias. Si el Espíritu Santo no crea vivencias, ¿quién las crea? ¿Quién puede crear vivencias en el alma de los chicos y de las chicas de ahora? Y chicos y chicos lo alargo hasta los 50 años, como mínimo. Y digo chicos y chicas porque yo me siento mucho más entendido por personas analfabetas de 80 años que por ilustrados de 40. ¿Quién puede crear vivencias en los chicos jóvenes hoy día? Si no hay Espíritu Santo, si no hay fe, ¿quién puede crear vivencias? Pues ¿quién la va a poder querer? Pues el consumismo. Y el consumismo crea un lenguaje. A mí me decían, es que Zapatero es masón. Digo, hombre, ¿qué masón? Si la masonería es una cosa que por lo menos piensa, aunque sea contraria a todo. Berlusconi es masón, pero Berlusconi, ¿hay alguna idea en su cabeza? Aparte de estas ideas de este tipo, ¿qué lenguaje hay ahí? ¿Qué? ¿Vosotros habéis oído alguna vez algo trascendente? ¿Algo que merezca la pena escuchar? ¿Algo que supere un poco la banalidad de todos los días y la acción de todos los días? Pero una acción, digamos, que ha configurado un alma. Y este alma de la gente de ahora, nuestra, solamente quiere escuchar eso, porque no puede entender otro. El que tenga un esquema azul, ve la vida azul. El que tenga... vemos el mundo según nuestros esquemas. Según lo que tengamos dentro, así vemos el mundo. Creemos que pensamos. ¿Qué vas a pensar? Te dan los pensamientos hechos. Te lo dan todo hecho. Te embuten todas las cosas dentro de tu corazón. Y bueno, pues... pero yo pensaba en la misa, digo, Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí que crea en nosotros vivencias. Si no, las crearía el puro consumismo. Y el pueblo por sí mismo utiliza un lenguaje, y los que gobiernan utilizan ese lenguaje. Dicen a la gente lo que la gente quiere oír y lo que la gente quiere escuchar, y nada más que eso. Por votos o por la razón que sea, pero ahí estamos metidos en estas cosas. El Espíritu Santo crea vivencias, y las vivencias que tenemos, y las vivencias que tiene un carismático, por lo menos llevan en sí un peso de trascendencia y de esperanza y de vida. Y aquí se utilizan conceptos que han desaparecido totalmente de la sociedad. Entonces somos muy raros. Pero lo que es rara es la sociedad. Y no tenemos que hacer ningún caso. Si hablas de resurrección, ¿qué es eso? No sé, el simple hecho, pues, de hablar de vida futura, de resurrección de los muertos, el simple hecho de necesitar que haya algo trascendente, necesitar que Dios exista, necesitar respirar, tener un alma, tener un espíritu para poder respirar. Y decís, pues ya tenemos a la iglesia. Sí, pero ¿qué pasa con la iglesia? Pasa con la iglesia, pues sencillamente, y con muchas cosas, que es ideología pura lo que se nos cuenta. Son conceptos, no hay vivencia. Y los conceptos no crean cultura. Pasan o quieren ser cultura, pero no lo crean. Entonces lo que necesitamos es una vivencia profunda, porque la vivencia por lo menos nos salva. Y nos salva ya en este mundo, y nos salva a ese nivel. Porque tú puedes decir una palabra de trascendencia, puedes tener un poco de esperanza. La vida para ti no es una vida pura y exclusivamente consumista, que se va a acabar y no sabes ni por qué ni para qué, sino que el propio Espíritu Santo te da en el corazón una alegría, un amor distinto, una superación de las fronteras, de las barreras, por ejemplo, la barrera de la muerte, la barrera de tantas cosas. El concepto amor cobra realidad en un grupo como este, y cobra realidad sencillamente, pues, porque tiene en algún sentido la palabra de Dios, tiene algún sentido el amar al otro, el amar al prójimo. Jesucristo es nuestra sabiduría, Jesucristo es una sabiduría profunda. Y yo esto lo digo para que valoremos enormemente lo que tenemos, porque en los grupos carismáticos, yo sé que hay otros grupos en la iglesia que también, contribuyen a esto que estoy diciendo, pero yo estoy en la renovación carismática ahora, y me concreto a la renovación carismática, sin excluir a otros, evidentemente, que también producen, también allí el Espíritu Santo produce vivencia o produce experiencia. Pero para nosotros la renovación carismática no solamente es un rato, o no venimos aquí solamente para hacer méritos o para ganar el cielo, o no venimos aquí, es que venimos para culturizarnos. Y venimos precisamente, es anticultural o contracultural, yo decía, lo que hacemos. El venir aquí es contracultural, contra la cultura de hoy, porque la cultura de hoy te tragaría, y te tragaría de una forma que tú serías un tonto, una tonta como la mayoría. Es decir, tonto en el sentido de falta de conceptos interiores que puedan superar un poco, pues, esta esta banalidad y frivolidad del puro consumismo, de la pura técnica y de estas puras cosas. Yo digo, jo, pues me fastidia que algunas frases solo se puedan pronunciar en París, o que algunas frases solamente se puedan pronunciar en Centro Europa. Pero daos cuenta que Centro Europa hoy en día tiene muchas facultades de teología. ¿Imagináis a nuestro gobierno poniendo alguna facultad de teología en una universidad civil? ¿Y por qué está incapacitado este gobierno? Por la falta de lo que tiene, de lo que hay dentro. Pero no solamente de filosofía, de teología. ¿Imagináis a nuestro gobierno poniendo una facultad de filosofía pura hoy día? ¿Dónde existe eso? ¿Dónde existe eso? ¿Qué significa todo esto? Que se ha barrido el alma de España. En España no existe alma en este momento, en serio. Y yo estoy seguro que es la Iglesia la que lo va a salvar, o mejor dicho, no la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos va a volver a salvar. Es el Espíritu Santo el que va a recrear una cultura nueva entre nosotros, una cultura viva y una cultura trascendente. Por eso el hecho de ser carismático no es ninguna broma. Se ponen los pilares del futuro. Aquí hay algo que no morirá nunca, eso sí. Esto no morirá nunca porque es de Dios y porque las cosas de Dios están vivas y las cosas de Dios, pues, siempre son proféticas. Y el estar en un grupo de renovación carismática, yo creo que nosotros, cuanto más lo profundicemos, mejor. Cuanto más lo profundicemos. Esto no es una frivolidad consumista más. No venimos aquí a consumir un poquito de oración, o a consumir un rato con los hermanos, o a consumir alguna cosa de estas, ¿no? Esto es trascendente. Así que se crea una experiencia que es profundamente cultural, que sirve para vivir en este mundo y dar proyección a nuestra realidad vacía en este mundo, pero sirve también para vivir ya el anticipo del reino de Dios, el anticipo del reino de los cielos. Porque en el mundo en que se vive hoy, pues no existe fácilmente la parábola o la imagen que podamos decir, esto es un anticipo del reino de los cielos. Es difícil ver. Yo no digo que no haya familias maravillosas, que no haya cosas maravillosas, y todavía hay cosas maravillosas que son de alguna forma anticipo del reino de Dios. Pero esas familias maravillosas y todas estas cosas que son anticipo del reino de Dios, o tienen algo de trascendente, o tienen algo de Espíritu Santo, o sencillamente no existen, no pueden existir. Eso ya lo decían hasta los filósofos marxistas, hasta Horkheimer. Decía que cualquier actitud, cualquier acción política que no tuviera algo de trascendencia era banal, no se podía. No se podía, digamos, utilizar para nada porque hundía aquello que quería levantar. Pues bien, ¿veis cómo estaba? ¿Os dais cuenta lo que tenía dentro? Pues sí, estas cosas es las que yo pues estaba pensando hoy y diciendo, y que no me dejaba hacer oración, y que yo me ponía a hacer oración y yo no he podido hoy hacer una oración, y mira que ha estado bonita la oración hoy, o por lo menos a mí me ha parecido que vosotros habéis disfrutado de la oración. Ahí Tino ha dicho incluso algo de tres tiendas, y cuando él decía algo de tres tiendas decía, señor, pero ¿dónde está la mía? ¿En qué tienda me cobijo yo hoy? Si estoy fuera de mí, fuera de sitio, fuera de realidad. Pero no estaba fuera de sitio, no. No estaba fuera de sitio porque de vez en cuando la puntata que dicen los italianos de el Espíritu Santo es el único creador de una cultura verdadera. Por más que en nuestras universidades y en nuestros gobiernos y nuestras cosas nos quieran meter por donde quieran meternos, el Espíritu Santo renovará la faz de la tierra y siempre estará ahí. Esa es la suerte de conocer a quien tenemos que conocer, y esa es la verdad profunda que puede alimentar nuestra vida y nuestra seguridad, y sobre todo también, no sé, nuestra vocación carismática, vamos a llamarlo así. Nuestra vocación carismática, porque esto no es un lugar de ideología para luchar contra el aborto. Aquí no venimos a luchar contra el aborto. Aquí no venimos a luchar contra nada de todo esto. Si aquí viene alguno haciendo propaganda de algo, se le dice que lo deje en paz. Que aquí no venimos a luchar contra el laicismo, aquí no venimos a nada de eso. Aquí venimos a otra cosa. Y vosotros os habéis preguntado alguna vez por qué en un grupo carismático no se admite que venga cada uno con su panfletito a decir vamos a luchar contra cualquier tendencia que haya en la sociedad que no nos guste. Internet está lleno de todo eso, incluso los internetes, o como se diga eso, católicos, están llenos de todo eso, pero en un grupo carismático no se acepta eso. No se acepta eso, ¿por qué? Sencillamente pues porque aquí el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. Necesitamos experiencias nuevas. Esto es un pueblo profético, un pueblo nuevo, y tiene que crear experiencias nuevas para un pueblo nuevo. En medio del laicismo, pues sí. En medio de la laicidad, ¿y qué más da? ¿Qué le importa al Espíritu Santo de que el mundo sea laico? no era laico cuando San Pablo, mucho más laico. ¿Vosotros habéis visto alguna vez en las epístolas de San Pablo que él hable sobre el aborto que había en aquella época? Y sobre los niños expósitos y todas esas cosas. O sobre la eutanasia, sobre todo eso que estaba a la orden del día siempre. Ojo, que yo no digo que la Iglesia no hable de esto. Estoy hablando de un grupo carismático profético. No me entendáis mal. Que la Iglesia sí que tiene que hablar de esto. Pero un grupo carismático profético no está hecho para eso, sino está hecho para iniciar un mundo de experiencias nuevo. Un mundo místico, un mundo real, que es el que verdaderamente va a crear una cultura nueva en el futuro. Y esto no lo digo sencillamente por ir contra nada, sino por amor a nuestra gente, a nuestros chicos, a nuestras chicas, que están desamueblados, que están desamueblados, que se nota en todo, en el lenguaje, en la forma, hasta en la educación de los niños, hasta en todo se nota. Los niños hacen lo que les da la gana en cualquier sitio. Por el mismo lenguaje, por el mismo estilo, por el mismo consumismo, por esa misma realidad, que no hay trascendencia. Y entonces no se le dice al niño verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Pues bien, hermanos, yo quiero terminar diciendo que valoremos mucho esta experiencia del Espíritu Santo, que nunca pierde comba, siempre mata unos cuantos pájaros de un tiro, a la vez que te está dando una vida nueva, maravillosa, a ti y a su Iglesia, a la vez está queriendo al mundo, porque está queriendo darle al mundo una cultura nueva desde una experiencia nueva. ¿Podéis imaginar que un pobre Pablo y un pobre Pedro, en medio de un mundo que les persiguió durante 300 años, hoy celebramos a San Cipriano y Cornelio, un papa y un obispo machacados ya cerca del año 300 por el Imperio Romano? Pues bien, aquí tenéis a esos señores. ¿Dónde quedó el Imperio Romano? El Espíritu Santo creó una nueva cultura de donde parecía que no había nada y que iba a ser desarticulado en 5 minutos. Pues no, él es el que desarticula todo. Por eso muchas veces nosotros discutimos y politizamos demasiado las cosas. Vamos a profundizar en lo nuestro. Vamos a decir al Señor que nos dé una experiencia del Espíritu muy profunda, que es una experiencia de vida, vital, de salvación, pero además profundamente cultural. Juan Pablo II ya decía mucho esto. Juan Pablo II más de una vez decía que, hermanos, la fe tiene que crear cultura. La fe que no crea cultura es una fe ideológica, es una fe falsa, son devocionismos. Tiene que crear cultura. ¿Qué significa cultura? Pues una forma nueva de comportarnos, de unirnos los unos con los otros, de querernos, de relacionarnos. Ahí, ese es el principio de toda cultura. Y entonces vamos a pedir al Señor que cree en nosotros y en nuestros grupos una nueva cultura que ofrezca algo nuevo a este mundo desamueblado y sin alma. Gloria al Señor.
Gloria.